COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Sabes qué es un establecimiento amigable con las personas mayores? Son negocios que haciendo muy poquito consiguen un gran objetivo, que este colectivo pueda seguir desarrollando su vida en su entorno habitual de la forma más autónoma posible. En la provincia, a través de Cruz Roja Salamanca, se ha creado una red de establecimientos amigables con las personas mayores que cuentan con alrededor de 60 comercios adheridos. Estos lugares se identifican con una pegatina pegada en el cristal para que cualquier persona sepa que, traspasando el umbral, va a encontrar a un profesional sensible a la realidad que sufren nuestros mayores. Uno de esos establecimientos lo regenta en Ciudad Rodrigo Daniel. Su negocio se dedica a la telefonía y servicios de informática. Lleva un año adherido a la red. Su máxima, que los mayores que acuden al establecimiento estén bien asesorados, tranquilizarles si tienen algún problema con los productos y dar soluciones con la mayor rapidez posible. Demandas que nos parecen lo propio, pero que a veces nuestros mayores no las encuentran.
Procuramos que la persona se sienta segura, porque a veces yo creo que sienten que alguien les va a engañar, que les va a intentar vender algo que realmente no necesitan y sobre todo proporcionarles soluciones. A veces buscamos soluciones muy sencillas y muy rápidas, ¿no? Porque hay personas que necesitan estar comunicadas, en el caso de tener un teléfono móvil, intentamos pues tener siempre una alternativa de otro teléfono básico donde le cambiamos la tarjeta SIM, que no se sientan desprotegidas, por ejemplo, las personas que viven solas.
En general, la provincia es una provincia envejecida, especialmente las zonas rurales como la comarca Mirobrigense. Los procesos tecnológicos que utiliza la banca, incluso las administraciones públicas, suponen verdaderas barreras sociales para nuestros mayores. Daniel apela a una mayor implicación de las instituciones públicas para poner solución a cosas como esta.
Hemos encontrado con asociaciones de mayores que para pedir una subvención tenían que hacerlo todo de forma online y no tenían firma electrónica, no sabían dónde tenían que entrar, no saben de qué va esto de la sede electrónica, de un sitio seguro, etcétera. Y ese tipo de servicios que nosotros los estamos ofreciendo, quizá tengan que venir desde lo público, ¿no?
Y es que en esta sociedad en la que las nuevas tecnologías hacen que todo sea rápido, a un solo golpe de clic, el dedicar un poco más de tiempo a nuestros mayores es beneficioso para ambas partes, para el negocio y para la persona, que normalmente siempre es un cliente fiel cuando recibe el trato correcto.
Económicamente, el tiempo de una persona, de un profesional, pues cuesta dinero, ¿no? Pero no se trata de medirlo todo en tiempo, sino en que haya clientes satisfechos. Cuando un negocio genera clientes satisfechos, aunque con algunos directamente no tengas un beneficio, repercute en que todas esas personas hablan bien de tu negocio. Y la mejor publicidad es que hablen bien de ti. Por lo tanto, no repercute en ese sentido especialmente.
No solamente la sociedad e incluso las instituciones públicas deben seguir procurando hacer la vida más fácil a nuestros mayores, sino que también el colectivo debe aprender a defenderse del abuso y maltrato que sufren y del que no son conscientes. En vísperas del Día Mundial de Toma de Conciencia y Abuso y Maltrato en la Vejez, hablamos de que también el abandono o negligencia de los profesionales o cuidadores es un tipo de maltrato. Verónica Martín.
El respeto ante todo, pero también la empatía, la necesidad de comprender a las personas con las que convivimos a diario es fundamental para llegar a vivir en paz. En el caso de los cuidadores de los mayores, ya sea dentro o fuera de casa, jamás se debe juzgar a una persona mayor, tratarla con condescendencia o como si fuera un niño. Son personas adultas que tratan de adaptarse a los cambios físicos y emocionales por los que transitan. Su comportamiento está influenciado por factores que pueden ser voluntarios o bien involuntarios, tanto conscientes o inconscientes. Y aunque una persona mayor esté mentalmente sana, en ella se acentúan rasgos del carácter debido a las experiencias vividas. Teniendo en cuenta esto, el psicólogo José Ignacio Bermúdez nos explica que como cuidadores de nuestros mayores debemos, repito, respetar sus tiempos y también sus rutinas.
Las personas mayores tienen rutinas muy establecidas en el tiempo y esas rutinas les dan seguridad en lo que hacen, en los movimientos, en los desplazamientos, en las tareas de casa. Respetar el tiempo de una persona mayor es muy importante porque ellos saben perfectamente lo que quieren, cómo lo quieren, porque lo han hecho así mucho tiempo y se encuentran seguros. Pero hay una forma excelente de acompañar a las personas mayores, que es el escucharles, que ellos hablen. A ellos hay un tema que les apasiona, les encanta, que son los hijos, los nietos, sus padres, sus historias personales. Escucharles. En ese momento de escucha es el momento de atención personal, de que ellos puedan recordar y que puedan ver una fotografía y expresarse sobre las emociones acumuladas en el tiempo, las emociones personales, para ellos es fundamental.
Pues por Herrera en COPE Salamanca ha pasado la técnico de personas mayores de Cruz Roja, Ana Isabel Vicente, quien nos dicen que la sociedad y las familias de los mayores debemos evitar frases como estas.
Ver que aunque no lo sepamos, estamos maltratando con esas frases típicas de déjame hacerlo a mí, que tú no sabes, no puedes hacer esto, mejor no lo hagas, que te puede pasar aquello. Todas esas situaciones son de maltrato porque no les estamos dejando decidir.
Isabel Macías, concejala de mayores en el Ayuntamiento de Salamanca, se refiere así a los mayores de Salamanca, hablando de los homenajes que van a recibir en octubre las personas centenarias y aquellos matrimonios que cumplen sus bodas de oro.
Pues son personas que, por un lado, lo que han aportado a la sociedad pues es incalculable, y por otro lado tenemos a esas personas que han tenido, como yo digo, la tolerancia suficiente como para aguantar ya 50 años juntos. Casos muy especiales, como yo digo, tanto los unos como los otros, que merecen un homenaje por parte del Ayuntamiento.
Miramos al cielo, estamos en verde. En cuanto a lluvias, serán débiles en zonas de montaña. Suben las temperaturas hasta los 27 grados. Mañana, ¿qué nos espera? Nubes de evolución, desaparece la lluvia, vientos flojos, mínimas entre 13 y 14 y máximas que van a oscilar entre 26 y 30 grados. Llegar a los 30 grados casi es noticia en este tiempo en el que nos encontramos. Ya nos toca quitarnos el sayo. 2 y 26.
Al campo, ya está en Ciudad Rodrigo.
Tu nuevo supermercado al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas al campo supermercado Ciudad Rodrigo, en carretera de Salamanca, kilómetro 322, y en calle Yurramendi.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
COPE Salamanca. Estar informado.
Fugaz ha sido el pleno extraordinario que esta mañana ha celebrado la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Salamanca. De estos últimos 4 años ha durado exactamente, si tienes curiosidad, 23 segundos. Esta ha sido la única intervención, la del alcalde Carlos García Carballo.
Damos comienzo a la sesión extraordinaria del pleno del día 14 de junio, que tiene como único punto el orden del día la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 6-2023, celebrada el día 5 de mayo de 2023. ¿Alguna consideración al acta? Se aprueba el acta, se aprueba, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Pues así han terminado estos últimos 4 años. No ha habido ninguna palabra de despedida en una corporación municipal, la primera en la historia que ha tenido que lidiar o gestionar una pandemia. Esperemos que sea la última. El próximo 23 de julio volveremos a las urnas. ¿Votas presencialmente por correo? Hoy nos hemos acercado a la oficina de correos en Gran Vía para palpar el ambiente.
Y hay que tener en cuenta que para solicitar el voto por correo hay que acudir a esa oficina postal y rellenar el impreso de solicitud presentando el DNI. En este impreso indicaremos la dirección a la que se enviará la documentación electoral, ya sea el domicilio o lugar de trabajo, y la oficina del censo electoral nos enviará un sobre que contiene una papeleta de cada una de las formaciones políticas, un sobre de votación, el certificado de inscripción del censo y un sobre con la información de la mesa electoral, además de una hoja explicativa. Esta mañana en las oficinas de correo se encontraba precisamente un oyente de COPE que nos ha contado cómo en su caso la asistente social de la residencia en la que habita en Alba de Tormes le ha facilitado el trámite.
Yo voy a votar por correo, me lo va a hacer la asistente social de la residencia donde estoy residiendo en Alba de Tormes. Y nada, pues votaré por correo. Pero no voto aquí, voto en Alba de Tormes y luego envían el correo aquí, porque yo estoy empadronado aquí en Salamanca.
Sencillo el trámite, ¿no?
Sí, nada, no lo dan todo hecho, me lo dan todo hecho, me tratan bien. No me tengo que ocupar de nada, pues como si estuviera en un hotel.
Y aunque el personal laboral de correos nos ofrece todas las facilidades, también podemos presentar vía web la solicitud del voto por correo sin necesidad de acudir presencialmente a la oficina postal. Para ello, hay que autentificarse con el DNI electrónico o bien un certificado digital válido.
Y las organizaciones profesionales agrarias comienzan a calentar motores con esa mirada puesta en las protestas mañana en Valladolid. Animan a los agricultores y ganaderos a participar. Exigen medidas urgentes para paliar las consecuencias derivadas de la sequía, tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Castilla y León. Carlos Sánchez, de UPA Salamanca.
Y por eso vamos a ir a la Junta de Castilla y León para decirle que, oye, a ver si tiene menos derecho un castellonés que un extremeño, un castellano manchego, donde sus administraciones sí que han puesto ayuda para sostener a un sector productivo primario, como la agricultura y la ganadería, ante la mayor catástrofe de la historia. Porque habremos tenido años con peor cosecha que este, pero no con más catástrofe. Y cuando digo catástrofe, y como bien dije, el decreto de la sequía está motivado tanto por las pérdidas por sequía como por los elevados costes de producción.
Estaremos pendientes de esa protesta, el campo en unidad de acción en las calles, por las calles de Valladolid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.